La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contactar a OSDE.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars.
In other words, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí nuevamente ya a horas de un... No, sí, bueno, a dos días de las elecciones, o cosas por el estilo, tres días, ¿no? De medio término, una campaña patética en términos de ideas, a mi juicio, esto es mi opinión, patética porque no se escucharon ideas, se vieron a algunos bailar, a otros insultar, a otros decir que había que tener sexo, bueno, en fin, de todo un poco. Ahora, no se le cayó una idea de propuesta ni por casualidad. Pero hoy lo tenemos a... Voy a estar con dos historiadores, amigos. Eduardo Lázari, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Querido Roberto, un gusto, ¿cómo estás? Un gran placer estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por la convocatoria.
No, por favor, siempre es un gusto conversar contigo. Y Alejandro Gómez, querido amigo... historiador también, ¿cómo estás?
Hola Roberto, hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy de fútbol no vamos a hablar porque no tenemos tema con Alejandro Gómez, tenemos serios problemas. Ahí hay una grieta insalvable. Pero vamos a un punto. Yo digo, las elecciones del domingo no van a cambiar en términos de la política económica. No hay que esperar con grandes cambios, ¿sí?, en el corto plazo. Ahora, vos, Eduardo, tenés una visión un poco distinta, más de largo plazo, para ponerlo de alguna forma.
Vos sabés que la historia siempre se contrapone al periodismo por la onda, ¿no? Es decir, la historia, si uno logra mirarla como algo así como onda larga, algún historiador la definió como el mugido de ballena, ¿viste? Una cosa así de largo plazo. Y el periodismo, e incluso quienes despuntamos el vicio de un gozo por la vida política, es más electrocardiogramia, ¿no? Es un electrocardiograma donde vamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y la historia nos enseña que a veces se producen cambios de época que están más bien dados no tanto por lo que viene, sino por lo que se quiere dejar atrás, ¿no? Es como las revoluciones. Las revoluciones no son periodos donde está claro el destino de los hombres y de las sociedades, sino más bien está claro qué es lo que se quiere dejar atrás. La Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. Después, probablemente no sea tanto lo que se deja atrás como lo que se esperaba. Pero uno, frente a lo que está ocurriendo en la Argentina, con el compromiso cívico que uno desarrolla, uno ve que esto no da para mucho más. Es decir, vos tenés una visión clara de lo que es la economía, donde yo respeto muchísimo tus opiniones y siempre te escucho con atención, pero me parece que en términos políticos estamos frente a circunstancias donde, en vez de ser la política el lugar donde se aglutina la sociedad para enfrentar sus desafíos, la política se convierte en una parte importante del problema. Entonces, me parece que es cierto que no va a haber grandes cambios, probablemente en el escenario político, salvo una gran sorpresa que alguna vez se ha dado, pero fundamentalmente me parece que lo que se viene es un cambio de época. Así como en el 83 hubo un gran cambio de época, del que los argentinos tomamos nota 6, 7, 8 años después. De hecho, la convicción de que no iba a haber más golpes de Estado recién la tuvimos en el 90, cuando Menem pudo reprimir el levantamiento de Seineldín. Yo me acuerdo que cuando, recordemos, bueno, para la gente joven que nos escucha, uno no puede decir, pero nosotros que ya no, ni peinamos canas, uno recuerda que cuando en abril del 87, la famosa Semana Santa de Alfonsín, incluso funcionarios de muy alto nivel del gobierno pensaron que se había acabado todo. Es decir, uno viene con una dinámica y después la vida institucional de los países va cambiando. En ese sentido, yo creo que hay un gran cambio. Las coaliciones, tanto de gobierno como de la oposición, están mostrando un agotamiento porque ya ni siquiera son, digamos, eficaces en términos electorales. Es decir, esa vieja distinción que se hacía para justificar la dificultad de gobierno, que eran alianzas electorales y no alianzas de gobierno, hoy se muestran agotadas como alianzas electorales y como alianzas de gobierno. Entonces, me parece que estamos frente a una nueva etapa de la vida argentina, sobre todo porque no podemos seguir cayendo, ¿no? Siempre se puede seguir, pero la voluntad social es busquemos alguna alternativa. Y ahí es donde aparecen hechos muy curiosos, que es, en esto me gustaría mucho escucharlo Alejandro también. Se hizo una encuesta a los principales candidatos sobre quién era el presidente preferido, ¿no? Y aparecieron personajes que hace 5 años eran mala palabra: Roca, Sarmiento, Alvear. Bueno, eso está marcando, en la astucia natural que tiene todo político, de que hay algo que está cambiando, aunque no lo percibamos con claridad. Esta me parece que es una interesante forma de mirar lo que se viene.
Alejandro.
Sí, vos sabés que esa encuesta que menciona Eduardo, o sea, vi el título, pero no lo, o sea, lo pasaban ahí en Twitter y no entré a ver qué era lo que estaban diciendo. Yo a veces tengo como esa aprensión a lo que van a decir los políticos, pero sí es cierto que aparecen nombres, como él mencionó, que no estaban en el mapa. Primero, no estaban en el mapa, y segundo, que si aparecían, aparecían con una connotación negativa. Y también es cierto, y a veces, viste, que nosotros muchas veces charlamos acá los jueves a la tarde, esto de, bueno, tener una visión optimista de la cosa, viste, y decir, yendo al año 2015, a las elecciones que gana Cambiemos con Macri, viste, ahí había toda una esperanza, una ilusión muy grande que luego se terminó transformando para muchos en una desilusión muy grande. Quizás puede ser esta elección, que si bien no va a cambiar gran cosa, según el resultado, puede ser una posibilidad de retomar ese rumbo, viste, de gente que, porque como decía Eduardo, digamos, los cambios no son que un día cambió y ya está, cambió y sigue, ¿no? Muchas veces a lo largo de la historia hay procesos que toman mucho tiempo. Nosotros acá lo hemos hablado en varias oportunidades, que la Argentina, desde la Revolución de Mayo hasta tener la Constitución, le llevó más de 40 años. Y después de tener la Constitución, hasta que la Constitución empezó a andar, le llevó otros 30 años, porque digamos, Roca, 1880, o sea, fueron 70 años, para poner números redondos, el 25 de mayo de 1810 a 1880. Ojalá, y siempre lo hablamos nosotros, ojalá no nos tome 80 años, 70 años, no lo vamos a ver, pero eso tampoco depende de nosotros, ¿sí? Entonces, sí hay una cuestión. Mira, justo estoy escribiendo algo sobre la crisis del 2001, el corralito, etcétera, y cuando vos ves los números que se manejaban, inclusive estoy ahí leyendo tu libro El Síndrome Argentino, viste, cuando vos ves lo, de lo que se está hablando,
ese libro que escribí yo, pero con tu colaboración,
que yo he colaborado, sí,
exactamente,
pero la parte ahí económica donde yo no soy tan fuerte, estoy viendo que se estaba, o sea, si traemos al presente estamos discutiendo exactamente lo mismo, ¿no? Y no sé si no va a haber un corralito, ojalá que no lo haya, pero parecería, por lo que hablamos el jueves pasado, que las condiciones estarían dadas, si se blanquea todo, a entrar en una situación así. Y entonces 20 años después estamos hablando de algo similar, parecido, estamos en una situación igual, quizás con la diferencia de que hay otra gente, otros, sobre todo jóvenes, pensando nuevas ideas, que también nosotros hemos discutido acá varias veces esto de, bueno, si son patoteros, si son maleducados, si no respetan la forma, etcétera. Pero que también hay un número muy grande de estos jóvenes con una nueva mirada que tampoco son los que insultan, ¿no? Y que están atrás de nuevas ideas. O sea, lo que dijo Eduardo, y con esto cierro esta primera intervención que me parece clave, es decir, bueno, es como que ya sabemos que esto no va más, ¿no? Y lo veo en gente de condición muy humilde, que ya no quieren más. Viste, ahora están todos los candidatos también diciendo esto de no queremos más planes, ¿viste? Esto es algo que no se mencionaba ni loco hace 2 años. Es decir, el tema, ahora se están echando la culpa, los peronistas le echan la culpa a Macri, que creó más planes. O sea, están asumiendo que la gente ya percibe que los planes no van, ¿viste? O sea, no es que lo hacen porque ellos estén convencidos que no sirven más los planes, sino porque se dieron cuenta que hay una demanda de sectores populares, no son los de Barrio Norte, los de Recoleta, los que dicen basta de planes, sino los propios receptores de planes, que están cansados que los usen para sus intereses.
Si me permiten, voy a meter 2 temas que me surgen de los comentarios de ustedes. Uno, los dos para el debate, obviamente, ¿no? Simplemente voy a hacer, digamos, de pide el tipo que molesta de alguna forma contradiciendo en contra, pero no por, digamos, en líneas generales creo que puede haber algo, pero voy a hacer 2 cosas. Hay 2 puntos, uno de los jóvenes, etcétera, y el otro de si hay un cambio. En los jóvenes, ojo, Ale, porque hay mucho ruido en las redes sociales, pero no, el mundo no son las redes sociales. Hoy estaba leyendo una nota sobre las encuestas y ahí hay un serio problema de por qué las pifian, ¿no? Entonces, si las hacen por teléfono fijo no funciona, pues hay pocos teléfonos fijos. En las presenciales no se animan a meterse en muchos barrios, y las de los celulares contesta a cualquiera, ¿sí? O sea que hay un problema como para detectar realmente las tendencias, y yo creo que cuando se habla mucho de algunos temas, a veces se orientan por lo que figura en las redes sociales, y todos creemos que el mundo es Twitter, y no es Twitter, ¿viste? Yo he visto como más de uno te dice, yo tengo tantos seguidores, como si eso fuese el éxito en la vida, ¿no es cierto? Así que ahí yo tengo mis dudas, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo para el debate, para que ustedes después lo contradigan. Sobre el otro punto que estaban haciendo los dos, en particular Eduardo, estaba diciendo al principio, bueno, yo estoy viendo un cambio de época. Mira, yo espero que también así sea. Ahora, déjame recordar que en Argentina tuvimos crisis muy profundas. En cada una de esas crisis yo pensé que cambiábamos. Y realmente, a ver, tomemos la hiperinflación del 89, para venir para acá, ¿no? Argentina no cambió definitivamente. O sea, hubo sí un intento de cambio, pero no terminamos de cambiar. Yo recuerdo en el 2012 estábamos comiendo en un restaurante, estaba Hernán Vigy, ¿se acuerdan? Que fue ministro de Pinochet. Y éramos varios economistas y dijimos, bueno, hay una masa de reformas estructurales tan grande que es imposible que se vaya para atrás. Mirá cómo retrocedimos, cómo nos equivocamos también, ¿no? Y podríamos agregar, bueno, que se vayan todos en el caso. Entonces ahí a veces yo soy más cauto en si esto es un cambio o es otra frustración más. No sé si me explico. Quiero tirarlo como hipótesis de trabajo, no como contradicción.
Eduardo. Bien, muy bien, muy provocativo ambas propuestas. Respecto de los jóvenes, es cierto que los jóvenes han encontrado una forma de ser inasibles a partir de las redes de una forma muy extraordinaria. De hecho, la mayoría no tiene su nombre como... Yo que soy un anticuado, mi Twitter es @EduardoLazzari. Y hay muchísimos que Twitter dice otro tipo de cosas, entonces por ahí es. Ya el ambiente de los jóvenes me parece, a partir de invitaciones que he recibido a hablar en colegios, en este tiempo por Zoom y demás, que lo que sí hay es debate. El episodio de la famosa docente agresiva era imposible 5 años atrás, que un muchachito en La Matanza planteara que Macri no fue el problema, era imposible 5 años atrás. O sea, hoy los jóvenes no tienen una visión unívoca. Eso me parece que es lo que se puede llegar a establecer. Ahora,
venimos... En eso coincido, sí, 2 puntos. Buen punto.
Sí. Y después, respecto de lo que significan los cambios, no sé si tenemos que quedar bien con nadie, con alguien hoy en el programa, querido Roberto, querido Alejandro, pero no. Yo no voy a quedar bien.
Entonces, no, nosotros acá justamente siempre quedamos mal con todos, pero no importa.
Bueno, me sumo. Vos fijate que lo único que se ha consolidado y funciona perfectamente en la Argentina desde el 83 para acá es lo que hoy se da en llamar la clase política, que es una contradicción solo en la definición. Ahora, la clase política existe, porque vos fijate que cuando algunos están en desacuerdo con el aumento de los sueldos, si son diputados o si son senadores, lo donan, no lo rechazan. Es decir, no bajan el gasto, simplemente lo usan para seguir haciendo política. Y finalmente hay un núcleo de acuerdo donde aparece ese gasto público extraordinario. Yo hoy leía un artículo periodístico donde se hablaba de un cambio de destino de 107 mil millones de pesos 4 días antes de una elección, y se habla de 107 mil millones de pesos como nosotros podemos hablar de quién paga el cafecito que estamos compartiendo, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay una desmesura, y creo que el punto interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre, es que se abre una idea de probar cosas nuevas. Y sobre todo, esta clase política, reitero que no me gusta el concepto, pero nos permite entender de qué hablamos. Sí, cuando la clase política hace mucho tiempo que no escucha a la gente, es decir, funciona por inercia. Entonces, ¿cómo puede ser que la clase política no se haya dado cuenta que la gente no quiere más planes? Porque yo transito, tengo amigos que tienen cooperativas en La Matanza, en Lomas de Zamora, voy a dar charlas a Villa Albertina, a Virrey del Pino, es decir, uno tiene algún contacto, y el reclamo de que no haya más planes es un reclamo que tiene un par de años, y la clase política no lo registró. Las organizaciones sociales lo registran porque los están tirando por la ventana. Entonces, ahí me parece que el cambio va a venir. Yo estoy sorprendido, como todavía no estamos en veda, podemos decirlo. Digamos, cómo, por ejemplo, el grupo oficialista dentro de Juntos por el Cambio tomó un par de decisiones, como es retirar una gobernadora de Buenos Aires para que sea candidata a diputada por la ciudad y enviar un jefe de gobierno, un vicejefe de gobierno de la ciudad como candidato a diputado en la provincia. Y eso no surgió de un debate con la gente, ni siquiera con los afiliados. Y lo que a mí me sorprende, estuve en La Plata, estuve en Coronel Pringles y me muevo mucho en Capital. De hecho, con Roberto nos hemos cruzado el otro día en un bar notable de la ciudad, en forma casual.
Casi histórico, te diría, ¿no?
Casi histórico. La gente tiene una... En la provincia de Buenos Aires, la gente que era claramente... digamos, votante de Juntos por el Cambio, tiene una bronca feroz, y el otro día me dieron una clave que me pareció importante porque va contra el laboratorio de la política. Las batallas políticas hay que darlas aunque sepas que se pierdan. Y justo hoy, que es el día que se cumplen 40 años de la muerte de Balbín, si hubo alguien que dio batallas que sabía de antemano que iba a perder, fue Balbín. Pero la daba, sí, la batalla. La daba, sí, la batalla. Porque las batallas hay que darlas si hay convicción. No tiene, no puede ser que el cálculo, el laboratorio te diga conviene por aquí, conviene por allá, ¿eh? Y bueno, esto sí es quizá lo que a mí más me entusiasma, esta cuestión de que, por un lado, si no hay contacto entre la clase política y la gente, hay una brecha en el medio por la cual se puede construir política de otra manera.
A ver, vos estás diciendo hacer política desde un punto de vista de, digamos, fuera de la... Porque política puede ser política partidaria o política hacemos nosotros muchas veces.
Absolutamente, sí, 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 sí.
Cuando hablamos en los medios, cuando escribimos, cuando, en fin, cuando damos charlas, eso también hace política. Lo que pasa es que no es política partidaria, es política cívica, si querés, ¿cierto? ¿Vos te estás refiriendo a que se abra una brecha por ese lado?
También, pero creo que también se puede abrir una brecha partidaria, donde alguno, digamos, algo que es muy interesante, por supuesto, hay un tema básico que no se debate en la vida política argentina, que es el sistema de financiamiento de la política argentina, ¿no? Ese es un tema esencial donde se ha querido decir que ahora con el control de la publicidad a través de publicidad gratuita en los medios de comunicación está resuelto, y no es así, porque digamos, siempre aparece un contratito, siempre aparece una cuestión. La de libros que debe imprimir la imprenta del Congreso Nacional, debido a los empleados que tiene, deben estar editando deben sacar cinco bestsellers por día. Porque
más menos, sí, claro. Es imposible que haya 600 tipos, 500 y pico de tipos ahí adentro. O 500, claro, por lo menos, ¿no? Claro. Alejandro.
Sí, bueno,
de los dos puntos que yo hice, sí. No te me escape como de costumbre.
¿Cómo eran los puntos? A ver, porque
te agarré con la raqueta baja.
Sí. No, es para el público, no. Es para el público esto.
No, te dije que el primero era, ojo con lo de los jóvenes, porque también está el tema este de las redes sociales, que puede ser que algunos crean que, bueno, todo el mundo es Twitter y no todo el mundo es Twitter, ¿no? O Instagram o lo que quieras. Sí. Eso como un primer punto. Y el otro era el de que vivimos tantas crisis que a veces decís, bueno, en la Argentina no aprendemos más, ¿viste? O sea, nos pegamos la piña y volvemos a enterrarnos. Creo que yo en realidad me inclino a que en esta oportunidad, por lo que he podido hablar con algunos dirigentes políticos, hay una intención de cambio, aunque no está muy clara la dirección, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Y después voy a plantear un punto. Pero tendría esos dos puntos y después hago el otro.
Yo diría dos cuestiones. La semana pasada yo creo que mencioné el caso de una conocida que vive en Avellaneda, una chica de 15, 16 años, porque puede votar, que estaba preguntando cómo podía votar a Milei. Claro, viste, uno le dice, no, mirá, no podés porque vos vivís en Avellaneda y Milei es de la capital, ¿no? Pero digamos, está bien, es un caso. Pero no sé cuántos casos habrá, pero no es un caso de Twitter ni cosas por el estilo. Es decir, también uno podría decir que Twitter es una representación de un universo mucho más grande que no está en Twitter o en redes sociales. O sea, es decir, que si estás en redes sociales, estás apartado de lo que no está en redes sociales. O uno podría decir, bueno, no, lo que está haciendo esto es mostrar algo que de otro modo no se vería, pero que está ahí, ¿viste? Porque no creo tampoco que los que están en Twitter sean unos marcianos como vos, que están todo el día tuiteando y no saben lo que pasa de la vida, y sin embargo no es así. Entonces, yo creo que es representativo de algo, ¿no? Y por una razón se le da tanta importancia, porque si fuera algo marginal no hablaríamos tanto de eso. O sea, no creo que se hable de eso solamente porque es visible, sino porque después tiene una connotación en la práctica Y lo ves, por ejemplo, en las empresas, ¿viste? Que patrocinan influencers y tal, y lo hacen porque le genera dinero, o sea, se transforma en algo real. Y con respecto a estas crisis, bueno, yo ya no sé qué decir, ¿viste? Porque sí, más de una vez dije, bueno, esto acá terminó, ya aprendimos. Pero también un país somos las personas que lo componemos, y seguro que muchos de los que están escuchando alguna vez dijeron, esto no lo vuelvo a hacer más, y lo vuelven a hacer. No vuelvo con esta persona, y volvieron con esa persona. No vuelvo a emborracharme, y se volvieron a emborrachar, y no vuelvo a creer en el gasto como salvador, y creímos, ¿no? Vos sabés mejor que yo que de alguna manera quizás el aumento extraordinario de los commodities después del 2002-2003 quizás nos hizo olvidar rápido de la crisis, ¿viste? Porque empezó a entrar tanto dinero que te dio la posibilidad de empezar otra vez con la locura, ¿viste? Y eso quizás esta vez no esté tan cerca, o no sé, ojalá que lo podamos pensar mejor, ojalá, porque es un mundo completamente distinto. Vos habías arrancado la charla con esto de no hay una idea, los políticos de ahora, etcétera. Pensé que ibas a disparar para las campañas de o para los políticos del final del siglo XIX, pero lo que sucede, ni que hablar, aún en la década del 70, ahí Eduardo hablaba de Balbín, etcétera, el mundo es completamente distinto. La campaña de Estados Unidos entre Biden y Trump era una vergüenza como esta campaña acá, ¿viste? Digamos, y vos escuchás ahora, leí un tuit, no sé si lo viste, del primer ministro de Canadá, que está diciendo que las viviendas que están desocupadas, que son propiedad de extranjeros, van a recibir una carga tributaria mucho mayor, porque no puede ser que haya viviendas deshabitadas, siendo que para los canadienses es tan caro acceder a una vivienda. Es decir, eso si lo dijera uno de acá, bueno, vos te reís, o sea, pero lo dice el primer ministro de Canadá. Es decir, la política en el mundo ha cambiado, y el discurso este sin sentido está en todos lados, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos duele la que nos duele, ¿viste? Porque, que es esta.
Sí, a ver, yo te diría que cuando uno mira, por ejemplo, me voy a retroceder hasta el 1929, el New Deal, en 1930. En realidad, el New Deal empieza un poco más tarde, ¿no? En el 33, con Roosevelt. Sí, en el 33 gana Roosevelt las elecciones, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Sí. El New Deal era casi una política, pues todos creen que era aumentar el gasto público y financiarlo con emisión. No, el New Deal era una maraña de regulaciones y de controles de precios y subsidios, digamos que sería casi Moreno trasplantado a Estados Unidos, ¿no? Y eso lo hicieron ahí. Es más, el otro día estábamos debatiendo con un grupo de WhatsApp sobre la crisis del 30. Decían, bueno, en el 30, ¿qué sé yo? Digo, sí, ojo, que en el 30 estaba la crisis, pero Estados Unidos hizo cosas peores que las que hicimos nosotros, ¿viste? O sea, fue peor el New Deal.
Justo estaba a la derecha de Roosevelt largamente, a pesar de que tuvo una participación estatal importante, pero las regulaciones en Estados Unidos eran abrumadoras.
Las regulaciones, exactamente, y justamente se les cae el New Deal por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El caso Butler, nunca supe si se llamaba Butler o Butler, cómo se pronuncia, que era un productor de tela que le hace un juicio al Estado porque le cobraba un impuesto para financiar a los productores de algodón para que no produjeran algodón, para que subiera el precio. Entonces, vos fíjate cómo la importancia de las instituciones en el juego de la economía, ¿no? Pero, a ver, voy a plantear un punto, nos quedan 4 minutos y tenemos que hacer un corte por el tema de la publicidad partidaria. Pero voy a decirte, antes de este cambio de orientación en el país, el inicio, ¿no les parece que hay un cambio que hay que definir primero? Esto lo dejo y vamos a tener que hacer el corte y después volvemos, ¿no? Pero, ¿qué es? El proyecto kirchnerista es un proyecto democrático. Y Juntos por el Cambio es una amalgama, es una coalición de partidos políticos sin una clara definición de cuáles son las políticas públicas que los tiene que unir, ¿no? Ahora vos me decís, ¿qué preferís de dos? Y te digo, y mirá, prefiero Juntos por el Cambio porque por lo menos no tiene un proyecto autocrático, ¿sí? Aunque no coincida con todo lo que se quiere hacer. En cambio, lo otro ya es un proyecto autocrático más allá de la política, los errores de política económica. ¿No les parece? Te dejo 3 minutos y vamos al corte. Para empezar, Eduardo, o Jorge, ¿qué hacemos? ¿Vamos ahora al corte? Para dejar este tema planteado y lo retomamos más cómodo después. Vamos al corte entonces. Among the stars, let me
see. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Pertenece al Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar, registro nacional de entidades de medicina, preparan un 1408, pasos de comunicación 0810-55673, nuestra web o a contactar a
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Había dejado planteado el tema, Eduardo. Sí, el primer paso no es terminar con este proyecto autocrático, ¿no es cierto? Estás muteado. Ahí está.
Es perfecto el planteo porque se oponen cosas que no necesariamente se tienen que oponer. Es decir, más allá de que uno no esté de acuerdo básicamente con muchos de los postulados del peronismo, el peronismo ha logrado desarrollar una mística que le permite enfrentar cualquier circunstancia sin tener una estructura ideológica sólida. Por eso, digamos, si uno hace el recorrido de los presidentes, no te digo de los ministros de Economía porque sería peor aún, pero Perón, Cámpora, Isabelita, Menem, Duhalde, Rodríguez A, Kirchner, Cristina, Fernández, vos decís, pero no, hablemos de un partido político solo. Sin embargo, cobijaron, pero lograron desarrollar una mística, está mostrando agotamiento. Ya no se encuentran fotos de Evita y de Perón en las casas de la gente humilde. Este es un dato novedoso. Antes, en el 83, la gente te recibía con la foto de Perón y de Evita. Eso se acabó o se está acabando. A la vez, en la coalición opositora y sobre todo en el PRO, pues los radicales sí tienen esa mística institucionalista que a veces los hace exagerar con su internismo, pero es esencial a la vida radical. En el PRO hay como un cierto desprecio al aparato ideológico, que es lo que no les ha permitido establecer una política cultural, establecer una política educativa. Yo siempre pongo el caso...
Política económica.
Bueno, y la política económica tampoco, es decir, porque es un... Es decir, el vamos viendo que se ha convertido la política argentina en los últimos 20 años, desde, yo creo que desde el 2001, hasta el 2001 había una intención de pensar a más largo plazo. Después no pensar en el país. Puede haber proyectos personales autocráticos a largo plazo, pero no está el país con ese proyecto. Incluso, digamos, no compartiendo yo la orientación que Perón le dio al gobierno, Perón tenía una visión de país de largo plazo que uno podía no compartir, pero había una visión de país.
El kirchnerismo mismo tiene una visión de país de largo plazo, si querés, aunque no lo compartamos.
Vos sabés que yo creo que no. Yo creo que no, porque por eso, vos fijate que ahora, digamos, las tensiones que se dan, por ejemplo, entre lo que se dice entre Guzmán y Kicillof, por simplificarlo, ahí no hay ideología. Ahí estamos hablando de que no es el debate en un mismo ámbito. Es decir, es ver cómo va llegando, ¿no? Ahora, me da la impresión, y le quiero escucharlo con atención, Alejandro, me da la impresión que de pronto, vos sabés que esta campaña fue muy mala, incluso el gran jingle de campaña haya sido una chica atractiva bailando el tango frente al Congreso con pocas ropas y esta chica fuera candidata, habla de la pobreza de la campaña, porque digamos... Ahora, por otro
lado, solo tiene para mostrar la parte de atrás. Claro.
Bueno, pero al menos lo que muestra vale la pena. Es decir,
es cierto.
Claro, hay otros que hablan y te muestran cosas que vos decís, pero este no se da cuenta de lo que me está mostrando.
Sí, sí, sí.
Digo, ahora, por otro lado, vos fíjate que hay mucho discurso basta. No podemos seguir más. Hasta es más claro el discurso anticapitalista de la izquierda extrema. Ya ahora se definen como anticapitalistas, no disimulan.
Sí,
entonces, sí. Me parece que ahí es donde el tema vaya por el basta, está hablando del agotamiento de la circunstancia. Quizás lo veo en una visión demasiado optimista.
Alejandro.
Sí, un par de cuestiones. Una, que de lo que mencionaba Eduardo ahí de la foto de Evita y de Perón, que eso es más, digamos, que es más difícil hasta de constatarlo si vos no entras a la casa, no sabes si está o si no está. Pero lo que sí se ve claramente es que no se canta más la marcha. O sea, en el cierre de los actos peronistas de la década del 90, ni que hablan en los 80, pero en el 90, se cantaba siempre la marcha peronista. Yo no la he escuchado ni creo que la vaya a escuchar en las próximas elecciones tampoco, ¿no? En cuanto a lo que vos señalás de...
Déjame hacerte un puntito muy corto, Alejandro, que te interrumpa. Randazzo, por ejemplo, no lo he escuchado en ese sentido, que sería una expresión del peronismo no acá, vamos a ponerlo de esa forma. Porque Cristina tiene un desprecio muy grande por Perón, en realidad.
Sí.
Siempre lo tuvo, porque venía más del lado de la izquierda. Y el otro fenómeno es, ¿cómo se llama? Moreno, viste que está en la provincia de Buenos Aires como candidato, que usó la música de un aceite, pero tampoco, yo no sé, puede ser el único que cante la marcha peronista, pero tiene una intención de voto cercana a cero prácticamente, ¿no? O sea, no arrastra gente, perdón.
Pero esa, digamos, esto como algo positivo, yo lo veo, ¿no? Digamos,
no, estamos por supuesto.
Digamos, estamos dejando atrás eso, porque es un partido, digamos, el partido que vino gobernando, más allá de la profesora esta militante, el partido que gobernó durante las últimas 4 décadas, salvo 5 o 6 años, fue el Partido Peronista. Que ya no se cante más esa marcha nefasta, para mí es algo positivo. Es decir, es algo que ya va quedando atrás. Hay que agradecerle al kirchnerismo que desaparezca el peronismo. No sé cuán bueno será que exista el kirchnerismo, pero bueno. Pero yendo ahí a esta pregunta que vos hacías, es decir, si bien no hay una gran diferencia de fondo en los conceptos fundamentales, sobre todo en el tema de la economía, sí hay una diferencia grande en cuanto a la pluralidad y a la aceptación del disenso entre lo que hoy se llama Cambiemos y lo que es el kirchnerismo, ¿viste? No hay estos procesos militantes, ¿no? Entonces, muchos de mis conocidos liberales, y sobre todo que ahora se han metido en la política, está bien, están en la política y están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces es criticar al adversario, en este caso el kirchnerismo y el Cambiemos son adversarios, porque los tipos son liberales y son adversarios, están compitiendo, y yo entiendo esa, pero poner en el mismo saco al kirchnerismo y a Cambiemos, o la parte más quizás más dura de Cambiemos, que es el PRO, Macri y todo eso, me parece un error garrafal. Una cosa es tratar con unos fanáticos y otra cosa es tratar con gente que piensa distinta y está dispuesta a escuchar algo diferente, que vos después lo tenés que convencer, porque tampoco es que vos vas a decir, no, ¿sabes qué? Mi idea es mejor y hacela, y todo el tipo que ganó con 10 millones de votos va a decir, bueno, sí, la hago. A mí me votaron por haber dicho esto, pero vos que ahora venís con una idea mejor, yo lo hago, ¿no? Lo tenés que convencer, ¿viste? Y el trabajo este de convencer es un trabajo de hormiga, ¿viste? No es que vas a tomar un café y Macri va a decir, soy liberal. No. ¿Viste? Ayer en una entrevista dijo que era liberal, ¿viste? Porque estaba con Feynman y con Jonathan Viale ahí sentado y dijo, bueno, yo soy liberal, ¿viste? Pero esto nos lleva a lo que dijo Eduardo al principio. Ya no hay miedo en medio de una campaña de definirse como liberal. Vos 5 años atrás decías soy liberal, ibas a la hoguera directamente. O era lo mismo que decir soy pedófilo.
Sí, en los medios de comunicación lo decía y sabés que estuve en, y lo decía y no pasaba nada. Sí, o sea, nadie te miraba, nadie te decía a la hoguera. No era así. No, había pocos que hablar.
Pero, diga, a la hoguera en el sentido de no te vota ni. O sea, es espantaboto. Es espantaboto. A eso voy a decir. Soy capitalista. Soy liberal. Es espantaboto. A 3 días de una elección, que un tipo que diga yo soy esto, es porque le está hablando a un sector que sabe que existe y que antes no existía.
Bueno, existió con Alzo Garay.
Exacto. Bueno, sí, pero.
Claro, también no, bueno, la Alianza de Centro. Está bien, estamos hablando del 83, ya está entrado
al 90. Al 90.
Pero, sí. Eduardo,
hay un tema, no, pero es muy bueno lo que acaban de comentar ustedes, porque hay un elemento novedoso en la vida política argentina, que es horrible, pero es novedoso, que es que no se discute desde un criterio de verdad. Si uno mira las campañas electorales de Frondizi contra Balbín en el 58, de Perón con Balbín en el, de Cámpora y Balbín en el 73, de Alfonsín y Luder, cada uno expresaba sus ideas como criterio de verdad. Hoy las campañas electorales mienten deliberadamente. Es decir, frente al error se argumenta mintiendo, no buscando un argumento inteligente. Porque en la vida política, yo creo que la vida política es realmente el arte de lo posible. Ahora, cuando cuando vos escuchás algunas explicaciones que son francamente mentirosas. Vieron que hubo un episodio el otro día insólito en la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Congreso, porque un diputado, Laspina, se levantó y se fue, porque dijo, no, miren, la verdad, a ver, no estamos hablando, estamos mintiendo, entonces no hay nada que hablar. Se levantó y se fue, porque, digamos, ahí sí hay una cosa que a mí me gusta hacer un ejercicio semanal, que es una vez por semana ver algún programa de televisión europeo o estadounidense de debate político. Y los tipos se matan, se rompen la cabeza contra la cabeza, pero cada uno dice su verdad. Aquí hay una cuestión de construcción mentirosa en la política, deliberada para captar el voto, que por supuesto tiene patas cortas, y que vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que antes de las elecciones generales volvamos a encontrarnos para ver
si... Vamos a hacerlo para... Después de las elecciones vamos a debatir, a ver cómo fue esto.
Claro.
De las PASO.
Porque a la gente no le gusta que le mientan, y a la gente le gusta que la escuchen. Y son los dos aspectos en los que la clase política se ha sumergido. No se escucha a la gente y se le miente deliberadamente, que, digamos, la mentira es, digamos, yo les podría decir que tengo que irme del programa porque me esperan en la peluquería, porque tengo que disponer
de... No te lo vamos a creer, No te vamos a creer. Es lo mismo, bueno, si lo dijera yo.
Exactamente. En la vida política hay un desprecio por la gente cuando le mentís deliberadamente pensando que no se va a dar cuenta. Y eso está ocurriendo. Lo que no sabemos es cuánto eso va a repercutir en lo electoral, y lo vamos a saber el lunes.
Yo diría, a ver, lo pondría de esta forma. Creo que es mi impresión, que el oficialismo puede llegar a tener un resultado adverso en términos de que pierda senadores y no tenga el control en diputados tampoco. Sí, o sea, no tenga la posibilidad de tener el poder absoluto como ellos pretendían. Pero faltan 2 años más, que es bastante difícil imaginar cómo va a transitar un presidente que está con un nivel de credibilidad cercano a niveles muy bajos. No digo con lo de la Rúa, pero no debe estar muy, muy lejos todavía del final de la Rúa. Una economía que está agonizando, pero cuyo reemplazo, que es el kirchnerismo, en caso de que él renunciara, que no tengo por qué tener miedo de decirlo, porque la Constitución lo prevé, el presidente puede renunciar, ¿sí? O puede ser destituido, lo que sea, sería peor, sería catastrófico. O sea, estamos en una situación muy delicada por la bomba económica que tenemos también en el medio, ¿no?
Vos sabés que yo no le tengo miedo, a ver... No he tenido en mi vida grandes aciertos respecto al futuro político, quiero aclarar para que no se entusiasmen,
pero igual, estamos igual.
Pero vos sabés que si uno mira lo que ha hecho Cristina Kirchner, que tiene un mérito, que es que tiene una conducción clara de su sector, es decir, el kirchnerismo responde a la conducción de Cristina Kirchner sin apelaciones. No le pasa eso ni a los gobernadores, ni le pasa eso a Fernández, ni le pasa eso a Massa. Sí le pasa a Cristina. Cristina, que era una mujer que ustedes recordarán, nos agotaba con sus cadenas nacionales.
Adiós, sí.
Ahora está absolutamente callada y hace apariciones casi homeopáticas. Y entonces me parece que, digamos, era impensable hace un tiempo que Cristina Kirchner propusiera un acuerdo con la oposición. Sin embargo, hoy, en medio de las ironías, volvió a decir que para sacar el país adelante hay que hacer un acuerdo. Yo creo que no tiene credibilidad para proponerlo, porque además hay otro tema que es, muchachos, lo de la oposición, ponga condiciones duras, porque no es la primera vez que lo joroban cuando van a negociar. Ustedes firman y después, ¿no?
Además, hacer un acuerdo con ella es decir, bueno, un proyecto autocrático, a ver cómo acordamos una autocracia. Sería medio extraño el tipo de acuerdo que habría que hacer, ¿no? Alejandro, me queda 1 minuto, 2 minutos máximo.
Solamente pensando en ese eventual acuerdo, primero, yo creo que ella no querría agarrar el gobierno ahora. El último que debe querer es que se vaya Fernández, porque una cosa es gobernar con la soja a 600 y otra cosa es gobernar en esta situación. Eso es el punto número uno. Y segundo, el único acuerdo que me parece a ella le interesaría y daría todo el gobierno a la oposición es que le garantice la impunidad. No, es decir, bueno, hoy vimos lo que pasó con Cristóbal López y con otros más, viste que la AFIP desistió de la denuncia, etcétera, o sea, algo por el estilo. Yo creo que eso, lo único que le interesa a ella sería eso.
Bien, me queda, creo que minuto y monedas. Yo plantearía esto, en estos términos, Eduardo Lázari plantea, dice, bueno, estamos frente a un cambio de época, y este cambio va a ser, es un proceso muy largo, no es que lo vamos a ver en 2-3 años. En todo caso, el barco empieza a girar lentamente. Una vez, hablando con uno de los dirigentes políticos del PRO, le dije, mira, lo máximo que se puede lograr en 4 años es que el barco que va a chocar con el iceberg gire, o sea, cambie el rumbo, y no más que eso. Y después te va a llevar décadas poder navegar a velocidad de crucero. Porque ese es el ritmo de los países, eso lo aprendí, me lo enseñó Alejandro Gómez, que tanto habla, hace 20 años que venimos diciendo lo mismo prácticamente. Yo les propongo, no sé, Eduardo, si te parece, y Alejandro, dejemos pasar las PASO, veamos los resultados y hagamos otra tormenta de ideas para ver qué es el rumbo, qué nos deja el resultado de las PASO, porque después vendrán las generales, ¿no? ¿Te parece bien, Eduardo?
Aceptado el convite, muchísimas gracias, y te vuelvo a agradecer, Roberto, por la convocatoria, y un gusto, Alejandro, haber compartido este rato con vos, ¿eh?
Muchas gracias, Eduardo Lázari, por haber estado. Alejandro, querido Alejandro Gómez, nos vemos la semana que viene también con vos, si Dios quiere.
Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, Eduardo.
Bueno, gracias, Jorge, en los controles. Nos vamos hasta la semana que viene. Vote bien, tranquilo, no se apure. Tome sus decisiones con tranquilidad. Gracias, chao, hasta luego.
C'est si bon. Lovers say that in France.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408 y pasos de comunicación 0800-555-6733. Nuestra web o contacto@osde.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATNA, ITA, 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en banco.galicia.com.